Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, luego hablaremos con Santiago Abascal y muchísimas preguntas que están llegando, pero Rosana, antes Cayetano González, Germán Terch, llegará del atasco en algún momento,
sí,
Isabel,
bueno,
San
es que
Sebastián.
Hay una montada
es que,
de Madrid importante.
No, hombre, Stalingrado, pues sí. Imagínate, Barcelona-Grado mañana. Bueno, va a ser Leningrado. No San Petersburgo, Leningrado. Bueno, pero titulares de hoy. ¿Cómo plantean esta situación que va a tener dos jornadas? Hoy es la de la vergüenza y mañana será la del terror. Bueno, ayer ya fue la de la vergüenza y el terror, con una televisión pública llamando al asesinato. Los cócteles Molotov, a tirar del avión, a Borrell, en fin, ya al asesinato directamente.
Bueno, y Gabriel Albiach dice en ABC, en su columna en ABC, que la foto es ya la victoria del racista Torra, ¿no? Yo creo que con esta frase se resume prácticamente lo que vamos
Barcelona
a presenciar.
Múnich.
Efectivamente, sí, muy recomendable hoy la columna de Gabriel en el diario ABC. Y lo que para unos es noticia, por ejemplo, para el diario El País, el hecho de que 5 expresidentes de la Generalidad hayan solicitado a los presos golpistas que dejen, por favor, la huelga de hambre.
Sí, se refieren a la dieta de proteínas.
Que es la noticia de apertura hoy para el diario El País. Para otros, como Libertad Digital, bueno, pues retratan lo que va a suceder en las próximas horas. El separatismo declara el estado de excepción en Cataluña.
Pablo Planas. La nueva presidencia en prisa de Javier Monzón está teniendo un resultado espectacular. Ayer, blanqueo de Junqueras. Sí, hoy el problema en Cataluña es la huelga de hambre. O sea, no que en TV3 llamen a matar a la gente y tal. No. Es que, pobrecitos, dicen que están en huelga de hambre.
Nada más y nada menos que lo vemos en el diario El Mundo, también en el diario ABC. La verdad es que con todo detalle que 1.300 antidisturbios desplegados en Barcelona para que se celebren las reuniones que se van a mantener hoy y también el Consejo de Ministros de mañana. Un doble cordón alrededor de la lonja del mar. Sí. Además, bastantes unidades desplegadas a las afueras de Barcelona, porque lo que van a pretender tanto los CDR
como
la CUP es cortar las comunicaciones. En fin, el despliegue de excepción, como dice hoy el Libertad Digital. En La Vanguardia, fíjate, Federico, el titular de apertura es hoy el siguiente y el editorial dedicado a Pablo Casado y su intervención ayer en el Congreso por la cuestión de Cataluña, no por la cuestión de la prisión permanente revisable. Dice, Sánchez y Torra reanudarán el diálogo pese a los recelos. Y cuentan en el editorial que...
¿Qué recelos? Que tiene celos de alguien, el conde de Godó, que se ha pasado receloso toda la vida.
Bueno,
de ver dónde pillaba.
O sea, no dice que Casado tiene un motivo inmediato para recapacitar y atemperar sus intervenciones. Se refiere al hecho de que ayer le llamase a Torra una persona que
quería una guerra civil.
Y luego dijo que quería una guerra civil
es que
buscaba la sangre.
Si lo ha dicho.
¿No?
Lo ha pedido.
Con
todas las consecuencias.
¿Pero qué pasa? Que ahora en La Vanguardia no saben leer.
Pues en La Vanguardia dicen que a juzgar por los datos y hacen referencia a la encuesta de Metroscopia que se conocía ayer, el escoramiento a la derecha de Pablo Casado, que pilota Pablo Casado, dicen no favorece al PP frente a Ciudadanos y a Vox.
O sea, que quiere proteger al PP.
Sí.
O sea, La Vanguardia quiere proteger. Esto es Juliana destilado.
Sí.
O sea, Juliana, que es uno de esos tontos fatuos que solo vende Cataluña.
Yo les recomendaría.
Sí, yo os diría que. Además, hay un momento.
Que se atempere.
Un momento de estupidez. Fátuma, que es cuando dicen el momento, ese momento del intelectual barcelonés que dice que es una forma de galicismo, pero de galicismo tipo más cercano al eructo que a la reflexión.
Bueno, al mismo tiempo destacan que Ciudadanos intenta alejarse de Vox con un pacto liberal con el Partido Popular en Andalucía.
¿Pero cómo va a ser liberal si es con Casado, hombre?
Y destacan algunas declaraciones textuales de fuentes de Ciudadanos a las que han tenido ellos accesos. Nos separan muchas cosas con Vox, ocupamos el centro político y social, no nos vamos a lanzar a sus brazos como parece dispuesto a hacer el Partido Popular.
¿Eso quién lo dice?
Eso, una fuente de Ciudadanos.
Será Juliana también.
Más calma y más paciencia es lo que piden.
Bueno, vamos a ver. A lo fundamental. A ver,
cosa,
Cayetano
hay una
y
cosa de ayer que quizás no me debía pasar, pero me sigue pasando, Federico, que es que a mí me sigue molestando mucho que nos consideren a los españoles por tontos. Entonces, ayer las explicaciones que daba una persona como es la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que me parece que tiene un grado de cinismo terrible, cuando nos explicaba a los españoles que lo de hoy, las reuniones de hoy, no son una cumbre bilateral.
No.
Que el presidente se reúne por una parte y luego ya que vamos algunos ministros...
No, pero a él dice, el presidente Torra,
claro.
Dice el presidente Torra, pero no es una cumbre bilateral, ¿no?
No, no. Entonces, el formato de cumbres bilaterales es el que van a llevar hoy.
Por
es decir, o sea, yo he estado en algunas donde se reúnen los presidentes por separado, en un primer lugar, y luego los ministros con sus equipos, con los ministros del otro. Entonces... Es decir, lo de hoy, lo que diga la señora Calvo, es una cumbre bilateral. Es tratar de Estado a Estado. Es lo que siempre ha pedido el nacionalismo vasco y catalán. Claro, estos argumentan nosotros cuando hemos ido a Andalucía, hemos hecho lo mismo. No. En Andalucía...
No ha sido con 1.200 antidisturbios.
Claro, y te reuniste 3 minutos en el patio de no sé qué, en San Telmo, con Susana Díaz de pie, sí. Pues para hacerse la foto.
Dijeron que iban a hacer un consejo de ministros y en realidad lo que vamos a asistir es a la rendición de Breda, es una especie...
Bueno, las lanzas... Con la diferencia que no está Velázquez, no está Juliana para contarlo. Sí.
Que no hay nobleza en ellos, sino que es realmente la venta más mezquina que nos podemos imaginar a cambio de eso, de seguir con el Falcon...
Pero
y poder
fíjate,
prolongar las esperanzas del Falcón, el roto que nos hace realmente.
Pero muchas veces se repite la de Churchill a Chamberlain entre el deshonor y la guerra. Sí. Ustedes han elegido el deshonor y además tiene el deshonor y además tendrán la guerra.
Bueno,
ayer contó Aker, ayer aquí, Alejo Vidal Cuadras, con detalle cómo va a ser, porque en las redes lo cuentan ellos. O sea, el grupo Bandera Negra, que es la PREETA, digamos, porque eso ya es un grupo terrorista organizado.
Pero si es un equipo, si es que es una
son
división.
Casi 4.000 tíos.
Es una división del trabajo que están haciendo todos. Desde Torra al último canalla violento que está en la
decía,
calle.
Y decía, ¿y quién lo dirige esto? El presidente de la Generalidad, por supuesto. Pero decía, van a hacer puntos, focos, como siempre se ha dicho. De lío, de follón, quemar neumáticos, carreteras, tal. El cóctel Molotov, que llamaba ayer TV3 a ir todo el mundo con el cóctel Molotov, con la mochila, que es donde se van los cócteles Molotov, etcétera. Es decir, a matar a la gente, a quemar edificios, coches, etcétera, para que la policía tenga que acudir y se disperse y haya menos gente. Y entonces atacar Palacio de la Generalidad, por supuesto, donde esté Falconetti, porque eso es de cajón, y el Parlamento de Cataluña, es decir, las tres instituciones. ¿Por qué? Hombre, porque ellos están en la política exterior. O sea, mientras Falconetti está en la política doméstica, no, ¿cómo me quedo en Moncloa?
Doméstica de casa.
Doméstica de mi casa.
De Begoña.
Bueno, pero lo explicaba Alejo, dice, pero si es que lo dicen ellos,
yo
y además con mil antidisturbios, tú eso no lo puedes... ¿Tú qué crees? ¿Que se van a dar marcha atrás?
Buenos días. Ante todo, y disculpas
por
llegar tarde.
Estamos en
Stalingrado. Cortada, en fin, esto es la locura. Yo tengo mis dudas. A mí me dice algún amigo de los cuerpos y fuerzas de seguridad en Barcelona que ellos creen que al final se está generando una expectativa de mucho follón, de mucho ruido, para que al final... los Mossos más o menos actúen, la policía actúa y uno y otro puedan ponerse la medalla de que no está tan mal la cosa y de que controlan.
Dile a tu amigo que recapacite.
Mañana lo veremos, pero yo tengo la sensación de que una Barcelona mañana en presa de los disturbios no le viene bien ni a Sánchez ni a Torra.
Perdona,
y en consecuencia,
vamos a ver,
tengo
a Torra,
mis dudas
claro
que
le viene bien.
Yo creo que no.
Vamos
porque
a ver,
yo creo
Torra
que no.
Está en la vía de la insurrección.
Bueno, Torra está en la
y
vía
para
de la insurrección.
Para la insurrección tienes que provocar la insurrección. Bueno, y además te lo facilita este merluzo.
Eso desde luego.
Claro.
Pero ni a ese merluzo, como tú lo llamas,
es que
presidente
es un merluzo
del gobierno.
Total.
Ni
es
a
que cree, encima es como Carmen Calvo, que encima se creen muy listos y nos tratan de idiotas a los
si
demás.
Mañana el Consejo de Ministros no se puede celebrar.
No, se celebrará de aquella manera.
Bajo los cócteles Molotov no le va a quedar más remedio a Sánchez que aplicar el 155.
¿Sabes
la
qué
ley
va
de
decir?
Seguridad,
¿sabes
o
qué va a decir?
O algo.
Más que nunca hay que insistir en la vía del diálogo.
Bueno, pues entonces en las próximas elecciones se irá a 60 diputados, pero creo que no es tonto del todo. Él también lo sabrá, eso.
Sí, es tonto.
¿Tú crees?
Sí, es tonto. Sobre todo es malo.
Bueno, veremos.
Es un mal bicho. Él piensa, Y además hay tenazas, o sea, Tezanos tampoco le puede ayudar. Dice, vamos a ver, Begoña. O sea, aquí, como vayamos a elecciones generales, nos mandan a casa.
Eso sí,
y no volvemos a pisar esto jamás. Así
otros.
Que vamos a aprovechar. Plan B. El plan A es yo soy yo, yo cum fraude, yo doctor cum fraude. Y el plan B es Begoña, nos quedamos todo el tiempo que podamos.
No, claro, claro.
Y van a intentar llegar a octubre del año que viene.
Y que se lleven la bofetada a los autonómicos
socialistas,
y municipales.
Los socialistas
en las municipales
que
y autonómicas.
Ese partido
eso
ya
seguro.
Lo expulsó una vez.
Sí, sí.
Pero, y esa es la historia. Pero por supuesto que vamos a esa situación, pero bueno. Es de cajón. O sea, vamos a ver, el ministrín de interior, como se llaman en Asturias, que me encanta, ministrines a los consejeros. Sí. El ministrín de interior va a bueno, ya,
Pequeño Marlasquita.
No, sí. No, digo el consejero de interior de Cataluña. Sí. Va, anteayer, fue a pedir instrucciones a Cocomocho, que es el jefe político de Torra.
Fueron a Waterloo.
A un forajido, a un delincuente huido de la justicia.
Un huido. El jefe de la policía va a consultar.
A recibir órdenes de un delincuente.
Para recibir al presidente del gobierno
de España. Y además, para que no haya dudas de que no es personal, va con su segundo. Para que se vea que es
equipo,
una cosa orgánica.
El equipo, sí.
Claro. Y estos tíos, si sale Carmen la de Cabra, que está como una chota.
Y la fiscalía
chota,
no interviene, y la policía no interviene,
¿pero quién ha nombrado
y aquí
la
nadie hace nada. Claro, pero es una cosa...
Y grande Marlaska diciendo que tiene
pequeño.
La misma confianza
en la
Guardia Civil
que hay que respetar a los mozos de escuadra.
Cuidado, que otro escenario es que realmente quieran una serie de muertos, unos cuantos, y otros se vean obligados digan que se sienten obligados a proclamar el 116 y entonces no hay elecciones.
Bueno, aquí ya cabe cualquier cosa. Cabe cualquier cosa.
La proclamación del estado de sitio.
Pero yo cuando veía el doble, la fórmula que ha creado Marlasquita, que es que los mozos harán como que se oponen y detrás estarán los que realmente los antidisturbios de verdad, que han pedido cámaras para que no vuelvan a calumniarlos.
Claro.
Porque sigue oculto lo que ocultó por orden de Carmen Martínez Castro y Soraya Sáenz del Pai Pai.
¿Cuánto
o
daño
sea,
han hecho?
Los policías heridos, que fueron cerca de un centenar, y siguen ocultos los vídeos de interior. Que siguen ocultos. Manda narices. Dice, no, nosotros vamos con cámaras.
Bueno, saldrá. Si ha salido lo del falso cura secuestrando a la familia
bueno,
Bárcenas,
pero,
también
pero,
esos vídeos
a ver cuándo sale.
En este contexto, os cuento una nueva noticia que acaban de publicar ahora mismo en Crónica Global. La firma, además, Toni Bolaño, en Crónica Global. Sociedad Civil Catalana destituye a su presidente, al que acusa de irregularidades económicas, y a varios miembros de la Junta. Se ha celebrado la pasada madrugada, hace tan solo unas horas, una reunión y por mayoría se destituye a la actual junta directiva que encabeza a José Reseñol y a otros tres miembros de la dirección, entre ellos Ferran Brunet, Miriam Tey y Sixto Cadenas.
O sea que la Generalitat ha logrado cargarse ya a Sociedad Civil.
No, eso se lo cargaron ellos mismos. No, yo recuerdo porque estaba ahí donde estás tú, Reseñol. Exactamente. Iba de aquí, de la entrevista aquí.
Ahora mismo, de Soraya. Bueno.
Se fue directamente a la Moncloa. Lo que hicieron inmediatamente después fue anular la manifestación que tenía. Y la siguiente, con lo cual naturalmente
Les han retirado la confianza, pero encabeza ahora Sociedad Civil Catalana, Àlex Ramos, que además aquí en el programa hemos tenido también ocasión de hablar con él en alguna ocasión. Y bueno, vamos a ver en qué...
Bueno, pues si hay gente estupenda.
Los gobiernos siempre desarticulan esos movimientos de resistencia ciudadana financiándolos.
Exactamente.
Meten dinero, los hunden. Eso hicieron con la UBT, eso hicieron con las manos blancas. Siempre.
Todos.
Los gobiernos, cuando quieren desactivar un movimiento de resistencia ciudadana, le meten dinero. Y se acabó el movimiento de resistencia ciudadana. Se pervierte, pero ipso facto.
¿A quién le mandamos con la CEL hoy? Bueno, al nuevo presidente, que no sé
pues
quién será, de Sociedad Civil
Catalana. Alex Ramos. Sí. Bueno,
pues lo van a necesitar.
Que lo tendrán que ratificar.
Primero,
cargo, pero...
van a tener que explicarlos, y no dudo de las irregularidades. Sí. No dudo. No, pero la irregularidad fundamental es que se vendieron al gobierno.
Exacto, claro.
Pero como se ha vendido la UBT,
se
convienen.
Sí.
Vamos a mandarle el Colacel, te regenera por dentro.
Que falta
de regeneración, sí, estamos hablando. Sí. Se nota por fuera, tiene ácido hialurónico, hidrolizado, los antioxidantes.
Vamos, que te quedas como nuevo.
Para evitar el envejecimiento en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Como hay tantísimo ladrón,
mucho. En la Loja, muchísimo. No sé si tendrán suficientes cámaras para controlarlo.
Bueno, yo creo que es verdad que los policías deberían llevar cámaras, porque encima luego los calumnian y en TV3 dicen que a tirar cócteles Molotov.
Bueno,
fiscal, hay una fiscal general del Estado, ¿no? Y no ha entablado ya, no ha denunciado que ayer se hizo la apología del asesinato en persona y en general en una televisión pública que pagamos todos, y aunque no la pagáramos.
Dirán que solo ampara el humor, que es humor, que es libertad de expresión, humor, claro. Si hubiera sido de otro signo el humor, entonces estaríamos todos llevándonos las manos a la cabeza.
Intolerable.
Pero como, sí.
Bueno, pues
para allí vamos a mandar unas cuantas alarmas de Securitas Direct y además ahora les hacen una demostración gratis. Yo creo que es el mejor momento para
contratarlo. Además que va por ondas, que te ahorras las rozas de la pared, que eso es un dinero y un conflicto.
Un conflicto, después limpia, barre todo eso, es un jaleo. 900-130-900, 900-130-900.
Y el Corte Inglés, que es el Belén del consumo de
menos
españoles.
Menos mal, ¿verdad? Claro. Pues si la carta de compra tú lo apuntas todo, lo recoges en un mismo punto y te lo dan empaquetadito. No lo envuelvas tú, porque es que al final el regalo
es
bonito.
Porque lo haces mal, que lo haces mal.
Para todo hay que saber en esta vida. Y hay gente que sabe envolver regalos. Y
sí,
además,
te lo mandan.
O te lo mandan.
A mí me los han mandado todos.
¿Ves?
Todos los regalos, todos comprados en el Corte Inglés y mandados
mujer
a casa.
Mujer previsora vale por dos.
¿En qué consiste la maduración? ¿Cuándo se hace uno adulto? Cuando reconoce que los paquetes te los hacen mejor en la tienda.
Cuando ya
no
llevar
esto lo hago yo compro el papel.
Una cura de humildad.
Aquí los chinos y tal y cual. ¿Qué es ser adulto? Pues eso, reconocer que los paquetes tú no los vas a hacer mejor.
No los vas a hacer mejor que los del Corte Inglés.
La cantidad de papeles,
bueno.
La cantidad de papeles que yo he tirado porque he calculado mal la caja. Luego que el celo se me pegaba aquí.
Que no es fácil.
Luego, no.
Que no es fácil.
Y al final haces una chapuza total. Encima luego llega la infancia y haces ¡ras!
Sí, pero tiene que estar bien envuelto. Si no,
hombre, claro,
no tiene
claro.
Gracia.
Y sobre todo el tiempo que
con
pierdes.
Con mirar los errores. Eso es. Y en el corteinglés.es están comprando muchísimo sus majestades de Oriente este año.
Bueno, claro.
Todo lo hacen online. Porque, claro, al final
tontos,
son tres. Con
hombre,
tres camellos,
claro,
no les da más.
Y que no cabe todo.
No cabe
claro,
todo
claro,
los... claro.
Bueno. ¿Ya?
Sí, vamos a hacer
ya
una
pausa. Ya
está
por aquí el hombre más buscado de España.
Y está Santiago Abascal, sí.
Eso es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es radio.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, ¿cómo está el tiempo? Pues el tiempo está muy lluvioso en Galicia, en la parte de Asturias, sobre todo la parte oriental, y luego en León y en Castilla la Vieja, es decir, León, Palencia y Burgos. Ahí os va a llover. Va a llover. El resto de España, cielos rasos, despejados, a partir de 1.400 metros vuelve a nevar, y entonces todos los pasos de montaña y todas las zonas altas, pues va a haber nieve, así que precaución. Temperaturas más o menos como ayer, todavía amables, ya bajarán a partir de mañana. 11 grados de máxima en Madrid, 23 en Las Palmas de Gran Canaria y en la mínima, pues ahí está Teruel solo o sola, dando pedales en el pelotón del pasmo, pero es igual, estamos acostumbrados a la soledad. Como decían los portugueses del 19, orgullosamente solo. Curiosamente solos, 2 bajo 0.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Sabes? Al lado de mi casa hay un buzón mágico.
¿Y por qué sabes que es mágico?
Porque puedes dejar tus cartas y llegan directamente a Papá Noel o a los Reyes Magos.
¡Hala!
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Y además podrás conseguir un viaje a Laponia. En Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Mal, Federico. El IBEX 35 en este momento se está dejando un 1,3%. Está en el nivel de los 8.654 puntos. Y eso que ayer se agarró a los pocos rumores que había de que sí. Roma volvería al redil, de que Estados Unidos y China iban a suavizar la situación para subir ligeramente. Anoche cerró con un 0,78% arriba, pero en este momento está perdiendo soportes, 8.654 puntos, como digo, para un IBEX 35 que desde luego no ha arrancado ese rally alcista navideño al que nos suele
estar acostumbrado. Siempre se dice rally de final de año y tal, para llegar a los santos inocentes, bien.
Sí, bueno, pues no. Ni santos ni inocentes, un 1,3% abajo.
Bueno, noticia de interés general. Hombre, el cantante favorito Isabel González.
Sí, está triste hoy Isabel, y no solo Isabel, muchos de los amantes del rock, porque se despide, Federico, porque se nos va Rosendo,
bueno, pero se
despide
de los. Se va cantando.
Se va cantando.
Bien, hombre.
Pero parece que no vamos a poder disfrutar de más directos, aunque, claro, quienes le siguen esperan que esto sea un hasta luego, un punto y seguido,
bueno, Antoñete,
un punto y aparte.
Yo le dije ayer que estaba semi llorando, le dijo, vamos, Antoñete se fue 7 veces.
Pero
siete veces se retiró.
El problema es que Rosendo tiene palabra y todo apunta a que el concierto de esta noche,
bueno,
en el Wizzing.
Pero luego la vida, la vida, la hipoteca.
La cuenta del banco, la cuenta.
Claro, bueno. Rosendo ya no tiene hipoteca.
A priori,
bueno,
esta
nunca
noche
sabe.
Va a ser la última vez que actúa aquí en Madrid en el Wizzing. Quedan 2 conciertos todavía, sábado y domingo en Barcelona. 45 años sobre los escenarios. Adiós
no
a la
mal.
Época de Ñu, de Barricada. Pero bueno, nos quedarán siempre sus discos, por lo menos 2 discos.
Manera de vivir, ¿eh?
Manera.
El bote de Eurojackpot de la 11 de 10 millones de euros del viernes pasado ha tocado en Málaga. Así que, ya sabes, juega el Eurojackpot de la 11. Cada viernes, botes de hasta 90 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, en estos momentos hay una persona con la, si hay una persona en España con la que vale la pena hablar de política y de la situación nacional, es Santiago Abascal. Santiago, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, yo he traído esta escultura, que además es muy bonita, porque esta me la dio Santiago Abascal hace ya bastantes años, cuando empezaba de NAES, el Premio Españoles Ejemplares, en la parte, digamos, de periodismo, a Libertad Digital. Porque algunos llevamos defendiendo siempre lo mismo, en distintos partidos, en distintas circunstancias, pero siempre hemos defendido lo mismo. Y este libro es para dedicártelo a tu mujer, que es la que dice que ha conseguido que no se te suba, que no te subas a la parra ni se te suba a la cabeza el éxito momentáneo. Y como eso sí que es un bien de Estado, hay que protegerlo, pues eso. La primera cuestión, personal. Este es el momento del vértigo, cuando de pronto, después de Andalucía, quien dice que fue que Luis del Pino te mesmerizó y te hipnotizó y te obligó, tienes que ir, de presentarte en Andalucía. Había muchas dudas en Vox sobre si presentarse o no, prácticamente corito, que es como se decía antes, al que iba desnudo. Pero después del éxito en Andalucía, que no es que confirma, sino que multiplica, de Vista Alegre y lo que ya aparece en las encuestas, es decir, que en estos momentos, bueno, pues de las tres fuerzas de centro y derecha, pues la fuerza emergente es Vox. Después de muchos años, hay que recordar que en las elecciones andaluzas pasadas, en toda Andalucía, con 9 millones de personas, de los cuales votan como 7, pues 18.000 votos. Y ahora, pues, casi 400.000 votos. Pero sobre todo en lo personal, una persona que ha pasado por lo que el otro día recuperamos y se ha hecho, como dicen ahora, viral, un artículo que publicaste aquí en Libertad Digital hace 2 o 3 años, cuando salió Pablo Iglesias diciendo que Otegi era el hombre de paz, el hombre con el que construir el futuro y tal, y tu artículo es "Tu paraíso es nuestro infierno". Y entonces relatabas tu vida, que es la de alguien, que es por lo que yo me cabreo cuando se meten con Vox, o sea, hay razones para criticar, para apoyar, etcétera, pero yo creo que hay que tener respeto a la trayectoria vital de las personas. Y alguien que se ha hecho en la resistencia al terrorismo vasco, cuando hasta tu propio partido te estaba apuñalando, eso yo creo que merece un crédito. Que hayas conocido, que hayas estudiado, no con fraude, con escolta. Que hayas ido a tu boda con escolta y que hayas conocido a tu primer hijo con escolta, o sea, eso, en fin, debería significar algo, aunque a algunos parece que estas cosas no le dan importancia. Pero después de haber pasado todo eso, llega un momento que no sé si esperabas que fuera tan rápido, yo imagino que no, a lo mejor sí. Este es el momento del vértigo. Este es el momento en que unos te dicen caudillo, otros te dicen durarás 10 días, etcétera. Personalmente, ¿cómo has vivido estos últimos días? Es decir, desde la campaña andaluza, en que ya la campaña en fin fue un fenómeno, y hasta el otro día en Teruel, que un poco más si reúnes a toda la provincia. O sea, que esto es, había como 1,000 personas en Teruel, que son prácticamente todos los que pueden andar por sus propios medios en la capital. Personalmente, ¿cómo lo vives?
Pues con mucha tranquilidad, con un vértigo que en realidad es sentido de la responsabilidad, y sabiendo por qué viene la gente a los mítines de Vox, sabiendo que no vienen por Santiago Abascal ni por Javier Ortega, que vienen tampoco por unas siglas, sino que vienen por España. Es decir, que han encontrado un movimiento político que se ha presentado como un instrumento al servicio de España. Un partido político que ni siquiera permite en sus comidas que se brinde por Vox. Dice, no, aquí se brinda por España. A veces cuando la gente dice, qué grande eres, yo digo, no, aquí lo grande es España. Es decir, huimos un poco, más allá de que pues, nos halagan los aplausos de la gente y los agradecemos, huimos un poco de esa vanagloria que es tan peligrosa. Y yo de hecho, tenía presente una frase permanentemente durante la jornada electoral, sabiendo que podía haber un buen resultado, que era la del poema de Kipling, que era la de tratar a la victoria y a la derrota de la misma manera, como dos impostoras. Y yo creo que eso nos ha salido de una manera natural, sobre todo porque sabemos que estamos jugando con un capital extraordinario, que es la confianza de muchas personas que ya no tenían confianza en nadie. En los mítines de Andalucía hacía una cosa de manera sistemática, se me ocurrió, creo que fue en Granada y luego lo repetí, y fue la de preguntar a todos los asistentes si habían asistido antes a algún otro mitin político en toda su vida. Y el 60 o 70% levantaban el dedo diciendo que no. Entonces, realmente estábamos consiguiendo algo muy, muy importante. Y lejos de venirnos arriba, personalmente, yo creo que a nosotros nos ha hecho sentirnos muy responsables de lo que estamos haciendo, porque es que sabemos que si defraudamos esas expectativas y esas personas que nos dicen cuando nos saludan después de los mítines porque nos quedábamos para fotografiarnos con todos los que quisieran durante hora y media, duraba más el besamanos.
No, es que lo del selfie, el selfie acabará con la vida social, o sea.
Bueno, pero en realidad
no hay que
a nosotros era útil porque la gente quería saludar, sí. Y además aquello daba una capilaridad tremenda a lo que estábamos haciendo. Si juntábamos a 2.300 personas en Granada
Facebook,
y nos sacábamos fotos
Facebook,
con 800,
Instagram, pues, claro, eso WhatsApp, está muy bien.
Entonces eso ha servido a la campaña de una manera extraordinaria y también para saber qué nos decían. Y mucha gente decía, no nos defraudéis. Es una frase que se repetía sistemáticamente.
Pero ahí acabas de decir una cosa que yo creo que es clave en el fenómeno de Vox, y algunos no entienden, y al mismo tiempo que es su fuerza y su fragilidad. No digo debilidad, porque objetivamente es un hecho fuerte. Ha dicho que es un movimiento. Yo estoy de acuerdo. El problema es que es un movimiento con la estructura de un partido, y por lo tanto de un programa político. Un movimiento, por definición, como tiende a ampliarse, tiende a las alianzas, a reclutar gente, a llegar a acuerdos, a gente, bueno, tu partido de toda la vida, el PP, en el que tu padre y tú habéis militado en las peores circunstancias, el PP heroico del País Vasco, que hemos conocido y hemos admirado. Llevo todo al PP muchos años y lo he dicho siempre, porque en el PP vasco es donde están defendiendo las libertades de todos los españoles, y eso ha sido así.
Hasta que las dejaron de defender.
Exactamente. Bueno, y así andan. Pero hay un problema en un movimiento político, y es que un movimiento es un sentimiento, una sensación. A ver, es el movimiento políticamente esencial, porque es la defensa de la nación, que es la comunidad política que se quiere destruir y que algunos quieren defender. Lo que asombra es que con tanta gente lista y tanto marketing que hay en tantos partidos, esto no lo vean. Que cuando hay un golpe de Estado en Cataluña y el gobierno se pone al lado del golpe, evidentemente la gente se va a poner al lado de España. Y que cuando sale el rey, porque no sale el gobierno ni la oposición, y dice, hasta aquí hemos llegado, sale 1,000,000 de personas en Barcelona con banderas españolas. Y cuando sale, y sale Borrell a decir que esto no es un circo romano porque dicen Puigdemont a prisión. Pero la naturaleza de un movimiento, digamos, es extenderse, abarcar, integrar fuerzas, etcétera. En cierto modo, aunque en otro sentido, digamos, más político, pero había algo de eso también, cuando Aznar comienza en 1990, crea el PP con dos bases, la defensa de la nación española y de la economía de mercado, cosa que no sucedía en la derecha española, que parece increíble. Desde que Cánovas dijo, me he hecho proteccionista, en el año 1898, la derecha era estatalista. Y además, en la derecha de Alianza Popular, Coalición Popular, etcétera, los democristianos defendían que en el País Vasco y Cataluña no había que presentarse, porque la derecha era la ceda con los nacionalistas, etcétera. Y de alguna manera Aznar va integrando al CDS, a la antigua AP, democristianos y mucha gente nueva que por primera vez pues se unió a aquel Partido Popular que acabó echando a Felipe González de la Moncloa. En estos momentos, ¿qué parte, digamos, programática del Vox como partido puede subsistir o considera sustancial para que se mantenga este movimiento? Es decir, para que realmente se llegue a una alternativa no de gobierno, sino de poder. Es decir, realmente a cambiar el orden de las cosas. ¿Cuál es la almendra real de Vox que permita una serie de alianzas que le permitan llegar al poder, bien encabezándolo, bien compartiéndolo, manteniendo, digamos, este impulso ciudadano español?
Bueno, en primer lugar, nosotros en el crecimiento que estamos experimentando no estamos buscando la incorporación de personajes conocidos, de otros grupos políticos más pequeños. Es decir, sabemos que los fulanismos, los protagonismos no son tan importantes. Y nos hemos dado cuenta porque...
Bueno, es que estás vacunado por Vox.
Claro, pero porque vemos que no vienen por nosotros. Vemos que en realidad han respondido en Andalucía, en unas elecciones regionales, a un lema que era Andalucía por España, a unos actos políticos en los que no había ni una sola bandera regional, eran todo banderas nacionales. Hemos conseguido que otros partidos políticos que habitualmente no manejaban las banderas nacionales ni el himno nacional los utilizasen, y eso yo no lo digo tampoco con vanagloria, me alegro de que sea así, creo que es bueno para España, y creemos que estamos creciendo gracias a eso. En realidad pensamos que todo el programa político que estamos presentando es un programa mayoritario en España, porque, y antes no me gustaba mucho esta expresión por quien la utilizaba, y era una excusa para no actuar, que era Mariano Rajoy, pero yo creo que lo que nosotros estamos defendiendo es el sentido común. Si es lo que la gente ha aprendido en su casa, lo que vive con naturalidad, lo que habla en la sobremesa, las cosas normales, y creo que en eso está la mayoría de los españoles. Con lo cual yo creo que el programa de Vox de defensa de la unidad nacional, del imperio de la ley, de la separación de poderes, de la libertad en todos los órdenes, la libertad para emprender, la libertad para educar a tus hijos, la libertad para opinar de nuestra historia, no lo que quiere hacer la izquierda con la libertad. Ese es un programa ganador en España, es un programa mayoritario. Si Vox es capaz de liderarlo, pues Vox tendrá la capacidad
de conseguir
la mayoría absoluta en
pero
España.
Pero de esta gente que el 60%, y puede que más en toda España, desde luego en Teruel no han ido 1.000 personas a un mitin, vamos... Nunca. No sé, desde que se fundó la ciudad, sí, sí, mucho antes de los romanos, y me parece que eran 12, o sea que, en fin, y el toro. Pero de ese 60% hay mucha gente que tendrá una idea del aborto, por ejemplo, distinta de la que tiene una parte del actual grupo dirigente, que es distinta de la que tenía el primer grupo fundador de Vox, por ejemplo, que tendrá una idea con respecto a la inmigración o a la condición nacional de los españoles, aunque yo creo que en eso se va extendiendo más y haya menos, pero que también tendrán sus, digamos, matices. Aunque el impulso fuerte, que es la defensa de la nación, de la comunidad política, sea esencial, a la hora luego de votar, elegir, etcétera, pues ahí, ¿cuál es en estos momentos de aluvión, en que quieras que no, ahora a Vox el gran problema será que no entren todos los que quieran entrar? Claro. Entre otras cosas, todos los que no pudieron entrar en Ciudadanos o han salido estarán tratando de entrar en las listas de Vox, y hay elecciones municipales, autonómicas, europeas y probablemente generales. Con lo cual vais a tener una enorme cantidad de gente, pero también una cantidad de gente, de votantes, que movidos por este impulso de defensa nacional no comparten determinadas ideas o consideran que son secundarias. Por eso te decía que cuáles son los elementos, digamos, negociables. Caso de las autonomías. Yo soy antiautonomías, como estoy harto de decir, etcétera. pero entiendo que hay margen de negociación. Es decir, si PP y Ciudadanos quieren recuperar facultades básicas del Estado, como son seguridad, educación y sanidad, hombre, ahí hay un margen muy amplio de negociación. Es decir, nosotros queremos acabar con las autonomías, pero no el primer día. Es decir, con demás fuerzas vamos a hacerlo mediante un plan, etcétera.
Yo creo que la clave de Vox es la sinceridad y la autenticidad. Ha habido otros partidos políticos que han optado por concurrir a las elecciones con cuatro eslóganes e ideas comunes, e incluso con lugares comunes. La regeneración democrática, la lucha contra la corrupción y la unidad de España. Básicamente, no voy a decir que todos estamos de acuerdo en eso, porque algunos no están ni siquiera de acuerdo en eso, pero eso dice poco. Y así es fácil crear un gran globo. Vox ha optado por una estrategia totalmente contraria, que es la de acudir a las elecciones, defender la supresión del Estado de las autonomías, la de defender el derecho a la vida, la de defender los toros, defender la caza, atacar el movimiento animalista como un movimiento totalitario, atacar el feminismo supremacista. Es decir, ha planteado una batalla cultural. Y sabemos que de la gente que está acudiendo a los actos, no todo el mundo lo comparte todo, pero es que se lo decimos. Les decimos, mira, ya sabemos que algo de lo que hemos dicho aquí no será del gusto de una parte de los asistentes, pero podéis iros a casa sabiendo que no os hemos engañado. Y yo creo que eso es una garantía para mucha gente que está dispuesta a apoyar un proyecto político como Vox con el mensaje completo, solo porque no se siente engañada. Y asumiendo diferencias.
Lo entiendo. Y además creo que la ley, la lucha contra la ley de violencia de género, creo que es la cosa más constitucional y decente que se ha hecho en España en la vida, y que eso es un mérito vuestro. Pero, ¿qué significa la defensa de la vida?
Bueno, la defensa del derecho a la vida. Nosotros lo que
decimos
es...
Pero en España hay una ley, ha habido dos leyes del aborto. Una que tenía el respaldo de casi el 90%, que era la ley de supuestos, y luego la ley de plazos que impuso Zapatero, que Rajoy dijo que iba a volver a la ley de plazos, porque alguna ley tiene que haber, salvo que se prohíba por completo y se persiga a las que abortan y a los médicos, etcétera. ¿Cuál es la posición de Vox al respecto?
Bueno, la de Vox es que todos los medios que el Estado utiliza para favorecer que se produzca la muerte, que los utilice para favorecer la vida. Es decir, que el aborto no sea una práctica eugenésica ni anticonceptiva, que es en lo que se ha convertido en gran medida en España. Uh-huh. Y yo creo que con eso lo que se conseguiría es reducirlo a la mínima expresión. En otros países se ha conseguido.
Pero incluso, ¿el marco legal cuál sería?
No hemos desarrollado el marco legal. Es decir, en la propuesta programática de Vox no se ha precisado cuál es el marco legal. Hemos establecido principios y lo que queremos es desarrollar un marco legal con esa idea.
Yo recuerdo a Rosa Díez, donde estás tú, diciendo que lo que no podía ser es que el derecho al aborto que ella defendía fuera el derecho al infanticidio, que es lo que se practicaba en algunas clínicas. Yo digo que hay un margen muy amplio, pero muy amplio además, pero que hay un consenso general, que tiene que haber, evidentemente, un marco legal, que además será un marco legal europeo, y claro, el principio de que se ha ido demasiado lejos y que se está abusando, aparte que no nacen niños y tal, esto es otra cuestión, porque no tiene que ver con
el... Pero que es gravísimo.
Sí, pero no tiene que ver, porque entonces si no...
Se ha suprimido al niño, o sea, es un derecho de la mujer, el feto no existe, concebido no existe, solo existe la mujer, y yo creo que eso es lo que combate Vox.
No, pero el problema es que mucha gente eso lo entiende de muchas maneras, y por eso dicen, no está desarrollado el eso, yo creo que es una de las cosas que hay que... Y otra cuestión, y es la última que pregunto, que me plantean, y os dejo que preguntéis, y hay muchas preguntas de los oyentes. El elemento religioso, el factor católico, digamos, en Vox. Para mucha gente, la idea de un partido más o menos confesional le produce pavor.
Eso no lo entiendo.
No
sé de dónde sale.
¿De dónde ha salido eso?
Me acuerdo que hace un tiempo decía Santiago Abascal, que anda por los arrabales eclesiásticos hace un tiempo. Pero nunca supe a qué te referías.
Bueno, yo creo que es que hay gente, Vox, que tiene una idea católica y muy respetable de la existencia. Bueno, yo el otro día entrevisté aquí a Paco Pepe y a Gabriel Ariza, que han hecho un libro extraordinario, por cierto, Conversaciones con Paco Pepe, no sé si lo has leído.
No, no lo he leído.
Bueno,
no.
Es un libro, además, divertidísimo. Rosana, que no es muy de la cuerda, se mondaba de risa, porque es un libro extraordinario sobre un cierto tipo de catolicismo, pero que en algunas cuestiones, como el aborto, efectivamente no, prohibirlo, etcétera. Es decir, que hay unas ideas... Y creo que hay mucha gente que sueña con el carlismo y que ve en Vox, igual que otra gente que sueña con otras cosas, porque a ti se te colgarán ahora, como los monigotes del Santos Inocentes, todo lo que quiera colgar. Pero creo que hay mucha gente que, en parte por la propaganda de la izquierda, que es masiva y mayoritaria, puedan asociarlo con un partido de alguna manera confesional. Por eso te digo que está bien que lo aclares.
Bueno, Vox es un partido, no una orden religiosa. Y lo hemos tenido siempre muy claro. Entonces, la verdad es que no nos hemos molestado en defendernos de ningún tipo de San Benito. Y creemos que ha sido la razón del gran éxito de los últimos tiempos. Es más, la propaganda de la izquierda nos viene muy bien. O sea, todos los insultos de la izquierda, todo lo que diga Évole, todo lo que diga Ana Pastor, todo lo que digan ese tipo de medios de comunicación, son realmente razones que impulsan a muchos españoles a votarnos. Además, se lo hemos dicho a ellos.
No, sí, eso estoy seguro. Así ganó Trump. Claro. No por sus méritos, sino contra la CNN.
Y en Vox hay católicos, hay protestantes, hay ateos, pero Vox es un partido, evidentemente, no confesional. Vox es un partido que cree, eso sí, en cuál es nuestra tradición, que es la que informa el modo en el que vivimos y las instituciones que hemos creado. La democracia, la división de poderes, la separación entre el Estado y la religión son herencia de la tradición cristiana y no se habría podido producir
española,
en otro lugar.
La escuela de Salamanca.
Pero eso lo dice hasta Gustavo Bueno, con el que yo he tenido mucha relación y ahora la tengo con el hijo. Es decir, no, ese no es un pensamiento religioso, es un pensamiento político.
No, pero yo creo que esos dos elementos hay que insistir, porque hay un votante joven que está más o menos en la línea Ciudadanos, tal, que incluso para la política de alianzas conviene aclararlo. Es decir, es verdad que cuando se va con principios generales tiene más capacidad de atracción. Pero ahora ya Vox ya ha dejado de ser un bebé. Ahora ya Vox ya no gatea. Ahora ya está de pie. Y vamos a ver hasta dónde llega. Pues llegará a jugar en la NBA. O sea, no lo sé. Eso va a depender de muchas cosas. Va a depender también de lo que haga la izquierda, de lo que hagan los otros partidos, etcétera. Pero yo creo que ahí Vox, todo lo que haga para perfilar y sea de que es un partido laico, digamos decir, laico dentro de lo que es un país de tradición católica como es España, todo eso es bueno. Todo lo que sea precisar qué significa derecho a la vida y no abolir leyes y tal, es bueno precisarlo, porque hay una bolsa de votos. Vox ha crecido mucho. En mi opinión está el doble de las encuestas que aparecen. Yo, si ahora me dicen cuánto saca Vox ahora en unas generales, digo 60 escaños. O sea, te doy el doble. Pero creo que hay una bolsa de voto de joven. Es que es el oyente de radio y el que nos está oyendo y viendo ahora. Entre 30 y 65 años, alto nivel cultural, que le preocupa no tanto la propaganda, sino la realidad de lo que eso pueda fraguar. Porque yo estoy convencido de que Vox no tiene nada que ver con Marine Le Pen, a pesar de las fotos.
Eso quería preguntar yo.
Claro, bueno,
eso,
pues venga, la primera pregunta.
Preguntar.
Venga,
pues dos cosas muy rápidas. Una, en las elecciones europeas, en las que seguro que vais a sacar un resultado espléndido, ¿con quién se van a situar vuestros diputados en Europa? ¿Con el grupo de Le Pen, con el de Farage, con otros grupos? ¿Dónde no son amistades bastante peligrosas o bastante reprochables? Y la postura de que España recupere soberanía con respecto a Europa, etcétera, esa es una. Y la otra, más fácil o más rápida, ¿va a haber gobierno en Andalucía o no va a haber gobierno en Andalucía y se van a repetir las elecciones para regocijo de Susana Díaz, que las ganaría de calle?
Bueno, no creo.
Después del susto que se han pegado todos los que se quedaron en casa.
No, a lo mejor la ganaba este señor. Bueno,
en Europa, Vox tomará la decisión de que con qué grupo está o si está solo el día 27 de mayo...
A ver, eso no vale, tienes que decir a la gente antes de las elecciones quién os vais a poner.
No sabemos ni qué grupos va a haber. Vox va a ir con Vox a las elecciones europeas.
Ya. ¿Con Marine Le Pen?
Vox va a ir solo a las elecciones. No voy a ocultar nada y lo vas a comprobar. Vox va a ir absolutamente solo a las elecciones europeas. Después allí hay grupos parlamentarios, Vox analizará. Hay muchos grupos parlamentarios. Están los conservadores y reformistas, está la Alianza de las Naciones y las Libertades, está el Partido Popular.
Exacto.
No vamos a estar en el Partido Popular. Y es posible estar entre los grupos no adscritos y estar completamente solos, que también es una posibilidad. Y eso es lo que analizaremos en función de lo que para nosotros sean los intereses de España. Antes decía Federico, porque Vox no tiene nada que ver con Marine Le Pen. Bueno,
no lo sé.
Vox no es el Frente Nacional. Con Marine Le Pen, ¿qué podemos compartir? Para no ocultárselo a nadie. La política migratoria y una afirmación de la soberanía que igual no lleva a las mismas consecuencias. Nosotros no creemos en la Europa federal. No creemos en la disolución de España en Europa. Lo que creemos es que España tiene que recuperar su peso y, por ejemplo, volver al Tratado de Niza. Esa es nuestra posición. Si en eso coincidimos en alguna cosa con Marine Le Pen, pues no en sus políticas internas, en otras coincidimos con Orbán, no vamos a ocultárselo a nadie. No queremos...
Sí, pero es que no es lo mismo Marine Le Pen que Víctor Orbán.
Ya sé que no es lo mismo. No, de hecho, no están en el mismo grupo.
No, Orbán es que Marine Le Pen.
No, es que Orbán, yo que en Hungría a lo mejor lo votaba. Es que
sí, yo también.
A Marine Le Pen no la votaría. No. Es decir,
por eso.
Es que hay una diferencia.
Pero Vox se presenta en España y se presenta con un programa. Y es verdad, nosotros no sabemos si estaremos en un grupo o no estaremos en ningún grupo.
Hombre, y si convencierais a todos los españoles que hicieran un grupo, pues fantástico.
Bueno, eso, yo casi... Depende con quién.
Sí. Hombre, porque, a todos, porque, entiéndeme. Hombre.
Desde luego esa foto con Pablo Iglesias, pues yo no la quiero.
No, pero
es la más totalitaria de todas.
Pudieras tener, si pudieras tener en tus filas, dado que Ciudadanos le hace ascos, a Maite Pagazaurtundúa, ¿la tendrías?
A mí me encanta Maite Pagazaurtundúa, le tengo todo el respeto y lo que no sé si ella podría estar en un partido como Vox, porque Vox efectivamente dice muchas cosas, pero tengo la mejor opinión personal y política de ella.
Andalucía,
sí que no.
¿Va a haber gobierno en Andalucía?
Andalucía. Bueno, eso tenéis que preguntárselo a Ciudadanos. Porque es que Ciudadanos quiere hacer una cosa que es rarísima. No, no está llegando a un acuerdo de investidura con el PP. Parece que está llegando a un acuerdo de gobierno. Y pretende que a ese acuerdo de gobierno, para que ellos sean gobierno también y tengan consejeros, lo vote Vox sin ni siquiera llamar a Vox para pedir el voto. Es más, insultando a Vox sistemáticamente. Sistemáticamente. Llamándonos populistas. Bueno, populismo será el de Ciudadanos, que dice tres cosas y se presenta a las elecciones para regalar los oídos de todo el mundo, no el de Vox, que va a las elecciones y dice absolutamente
pero
todo lo que piensa.
¿Qué condición habéis puesto?
Nosotros
para
no hemos
para
hablado en ningún caso de líneas rojas. Nosotros hemos dicho que no vamos a ser un obstáculo para el cambio. La prioridad en Andalucía es echar al Partido Socialista y Vox va a estar a la altura de las circunstancias. Pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Y lo que debería ocurrir, porque creemos que a 400.000 andaluces no se les pueden dar patadas en el estómago todos los días. Lo que tiene que ocurrir es que tengan representación en la mesa del Parlamento. No queremos cargos en el gobierno, pero que haya una representación en la mesa del Parlamento.
Bueno, que es la legal. Es la legal, si es lo que pide el reglamento.
¿Y eso no lo han garantizado ya?
Bueno, vamos a intentar iniciar las conversaciones
Marín,
hoy.
Marín se hacía... lo que yo nunca tengo la idea... ¿tú has tratado a Marín en la campaña?
No, no he tenido el gusto, iba a decir.
Bueno, sí. Pero es
no,
que
no lo he tratado, no.
Yo tengo la impresión de que es no es un muñeco ventríloco, sino digamos que él es uno de tantos ayudantes que ha tenido el PSOE a lo largo de los años. Pues en Andalucía, para su vida en política, o estabas con Javier Arenas perdiendo elecciones, o estabas de ayudante del PSOE haciendo cosas, ¿no? Es que no se entera, la campaña se la ha hecho Inés Arrimadas, la política la lleva Albert Rivera. Y él tampoco se entera muy bien de lo que pasa, porque yo le he visto decir sobre la mesa de... que es fundamental, la mesa del Parlamento de Andalucía, esencial, porque ahí está el pactar con el PSOE o no pactar, incluso darle la presidencia. Lo último que me ha parecido escucharle a Juan Marín, o que se le atribuye a Juan Marín, es que podía darle la presidencia del Parlamento al PSOE a cambio de la abstención. Y por lo tanto formar un gobierno en el que Vox no tuviera ni que votar, sino solo PP, Ciudadanos. ¿Eso te ha llegado a ti también?
Bueno, sí, me ha llegado esa mamarrachada y bueno, ellos sabrán si quieren presentarse ante los españoles como los que han llegado a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, aunque fuera una abstención, pero que sabemos a lo que conduce, a que no se levantan las alfombras en Andalucía, no se abren las ventanas y no se hace de verdad una auditoría sobre la corrupción y políticamente luego no cambia nada. Por eso nosotros lo que vamos a poner encima de la mesa es fundamentalmente político. Vamos a pedir la supresión del impuesto de sucesiones, la rebaja del tramo de IRPF, la supresión también de organismos superfluos, el desmontaje de Canal Sur. Si está blindado por el estatuto el cierre, hay posibilidades de convertir Canal Sur en algo que no sea tan gravoso para los andaluces. Se puede quedar el programa de los toros y el de Juan y Medio. Perdonad la...
No, Juan y Medio tiene una de las productoras temibles, pero puedes poner todos los días Marisol y Paco Martínez Soria y arrasa seguro.
Lo que sea, quiero decir... Concluyo luego. Hay más cosas. La derogación de la ley de memoria histórica en Andalucía y las leyes de género en Andalucía, que son una vuelta de tuerca totalitaria a unas leyes ya de por sí totalitarias. El fin de las ayudas a la inmigración ilegal, que se están produciendo sistemáticamente en muchas comunidades autónomas, y algún tipo de protección para la vida en el mundo rural, que ha sido determinante en estas elecciones, para la tauromaquia, para la caza y para los modos de vida rurales que han sido tan estigmatizados por otro movimiento totalitario como es el animalismo. Nosotros vamos a poner eso encima de la mesa. Esas son nuestras propuestas de cambio para que no queremos sustituir unos sillones por otros, unas caras por otras. Queremos que Andalucía inicie otro rumbo político.
Bueno, quería, Cayetano, sí, y luego los oyentes, sí, sí, que no, ya claman, no, perdón.
Vamos a ver, yo quería hacerte una pregunta, Santi, pero antes quería decir una cosa. Es decir, en la línea de una cosa que ha dicho Federico hace ya al principio del programa o al principio de la entrevista, que es, yo quiero resaltar que me parece una inmoralidad en los ataques que estáis recibiendo desde la izquierda mediática, la izquierda política, que se equipare a Vox con Bildu o con... Vamos, es que no lo llegan ni a equiparar, ¿no? Entonces, yo quiero decir aquí que el partido de Ortega Lara y el partido de Santiago Abascal nunca es una inmoralidad cualquier tipo, cualquier tentación de comparación con Bildu o con partidos que han amparado la violencia o que amparan la violencia. Eso lo quiero dejar muy claro y en ese sentido manifestarte mi alegría porque además tú has tenido una travesía del desierto que has aguantado muy bien.
Pero muy
y que ahí está.
Cortesía del PP de Rajoy.
Y que ahí está.
Bueno, hay errores. Pues, que
entonces yo la pregunta que quería hacerte es ante la situación de enorme gravedad que vivimos en España, es evidente que la construcción de la alternativa al Frente Popular Populista independentista que hay aquí pasa por una alianza o pasa por un entendimiento entre los partidos de centro-derecha. Es verdad que después de lo que pasó en Andalucía no creo que haya nadie que se atreva a decir qué resultados electorales va a haber. Pero bueno, en la lógica de los hechos esté que ningún partido tenga la mayoría absoluta, ni de la izquierda ni de la derecha. Entonces, ¿tú tienes un punto de preocupación por que los partidos de centro-derecha, PP, Ciudadanos y Vox, yo observo desde fuera, hombre, que el entendimiento entre el PP y Vox parece que sería una cosa razonable y fácil de alcanzar?
Por lo menos con este PP.
Con el PP de Pablo Casado, evidentemente.
Depende
de
quién hable. Si habla, claro, Pablo Casado, bueno, quizás. Sí, si habla Maroto, sí, depende.
Ay, sí, ay, pero bueno, vamos Maroto a confiar. Ay, porque vamos a
Maroto, Mariano, Mariano, Mariano.
Estos
Maroto
días necesitan nuestros votos. Mariano, y están tratándonos con correo.
Maroto, Maroto, sí, Maroto es
pero durante Mariano. Pero durante las elecciones también lo que hemos tenido que...
Sí,
que
pero eso nos ha dado votos. Pero bueno, cada vez que habla Maroto, la gente va a encontrar.
Bueno, pero digo, con el PP no parece que vaya a haber dificultad. Pero ¿te preocupa Ciudadanos como el tercer factor? Es decir, de entendimiento, de proyecto, de tal. O sea, es decir, para la construcción de una alternativa en España al Frente Popular.
Vamos allá.
Evidentemente me preocupa Ciudadanos. Y yo creo que el flirteo de estos días con el Partido Socialista... Claro que el Partido Socialista con el que Ciudadanos quiere hablar no es el Partido Socialista histórico de Felipe González, con todos sus problemas y todo lo que podamos criticarle. Es el Partido Socialista que ha llevado el golpe de Estado separatista del Palacio de la Generalidad al Palacio de la Moncloa. Es el Partido Socialista apoyado en los que quieren llevar a España a Venezuela, aunque ahora digan que no les guste. Es decir, es un Partido Socialista apoyado en los votos de los que justifican las agresiones de Alsasua, apoyado en los votos de los que han justificado los asesinatos de casi 1,000 españoles durante estos años. Entonces, con ese Partido Socialista no hay nada que pactar. Está al otro lado. Yo ni siquiera hablo del bloque de centro-derecha. Tiene que haber una alternativa nacional en la que va a haber hasta gente de izquierda, probablemente, que fundamentalmente crea en la nación, que crea en el imperio de la ley. Y a mí me preocupa que Ciudadanos no tenga claro ese elemento.
Bueno, pero
que es lo esencial.
En Cataluña tienes que reconocer que Inés Arrimadas, el trabajo que está haciendo y el comportamiento que está teniendo es extraordinario. Es difícil de superar, por ejemplo, en los últimos días en el Parlamento de Cataluña, el cuajo que le está echando. Uh-huh. Es verdad que no siempre la política en el conjunto de España, ni siquiera en el Parlamento de Madrid, pero primera fuerza en Cataluña es una cosa inimaginable hace unos años. Incluso, y luego que el trabajo...
El problema es desaprovechar eso.
Incluso
decir que es tan importante...
ha dicho que con el PP de Sánchez ni a heredar.
Bueno, pero...
Con el PSOE, perdón, con el PSOE. PSOE. ¿Por qué será que, oye, que sí, el lapsus
sí,
más tonto?
Pero perdona, pero también tenía una... Perdón, sí.
A ver, no, precisamente por esto, por la cuestión de Ciudadanos. Yo creo que el gran éxito de Vox ha sido plantear realmente, de una forma concreta, por primera vez en España en 40 años, la batalla cultural. Contra la mentira, contra el eufemismo, contra el miedo a hablar y contra el miedo a expresar realmente las situaciones. Yo creo que ese es el gran bagaje.
La gran
frente
novedad,
a eso,
además.
frente a eso los demás han reaccionado pues más o menos cerrándose. Ciudadanos no se sabe dónde está. Cuando se habla de un bloque centro-derecha, mucha gente atribuye a ese bloque centro-derecha a un Ciudadanos que nunca se ha definido en ese bloque de centro-derecha. Ciudadanos está moviéndose y quiere, tiene vocación de bisagra e insiste en la vocación de bisagra, como se está viendo ahora. Realmente lo que es lo fundamental es que con esa batalla cultural habéis roto los compartimentos estancos entre derecha e izquierda, vosotros mucho más que Ciudadanos, claro. Porque ese es el gran reto, es el voto nacional que desde posiciones abstencionistas y posiciones de izquierdas está yéndose a esas posiciones de derecha nacional precisamente por la cuestión nacional y por la cuestión cultural. Y yo creo que ese es el fundamental reto. ¿Cómo estáis viendo el trasvase ese? Yo estoy viendo en pueblos, en ciudades pequeñas, estás viendo el enorme eco de gente que, pues eso, que nunca ha votado o que nunca ha votado a la derecha, que está pensando
aquí,
en el voto.
Bertín Osborne, el otro día, hace una semana, estaba aquí y dice, ahí en mi finca trabajamos 8. Trabajamos porque yo soy el primero que trabaja y tal. Dice, y el de Podemos, que es un rojo desorejado, ha votado a Vox. Porque eres cazador.
Pero por eso ahora, ¿qué impresión tienes respecto al trasvase ese del voto, que no es un voto del PP, que no es un voto ni siquiera de Ciudadanos, que también lo es, es un voto que salta, que dinamita la división esa que hemos tenido que bloqueaba el escenario político?
Claro, algunos siguen jugando en la estrategia política, es decir, vamos a estar en el centro, porque ese es el modo de tener los votos del centro-derecha, si ya los tenemos consolidados, y además conseguirlos de la izquierda. Yo creo que mucha gente no vota con esos criterios. Mucha gente que en la calle que no se sabe identificar, si la derecha, la izquierda, se identifica con posiciones políticas concretas. Y en Andalucía, precisamente, hemos notado eso. Ha quedado demostrado que había una serie de mensajes que determinaban el voto. Uno era todo lo relativo al mundo rural, la tauromaquia y la caza, que ha hecho que muchas personas de izquierda, personas que viven de manera tradicional en Andalucía, hayan decidido votar a Vox cuando habían votado al Partido Socialista. A mí me venían en todos los actos públicos, que eran muy numerosos y, como os decía, saludábamos uno a uno a todos, siempre venían algunas personas que decían, yo he votado siempre al Partido Socialista, o yo nunca había votado y por primera vez voy a votar. Y personas mayores, con 50, 60 años, con 70, que no habían votado.
Con 60 años no es muy joven, ¿eh? Y con 50 más.
Bueno, ha ido añadiendo. Ha empezado pero en 50,
y estaba en 70.
Me he dado cuenta y podía llegar a 90. 70.
Pero lo digo a efectos de votar. Es decir, que sí. no eran chavales de 22 años que, o de sí, que 25 y dice, bueno, que no han votado. Era gente que había tenido muchas oportunidades de votar, no lo había hecho nunca. Y el asunto del mundo rural, el asunto del feminismo supremacista, Ha influido muchísimo en el voto y pues también claro. El de la inmigración. Ha hecho que personas que estaban preocupadas con estos asuntos han dicho de repente, bueno, ¿quiénes son estos? Que están hablando con tanta claridad de lo que a mí me preocupa, de lo que a mí me afecta, y además están hablando de ello como yo lo digo en la sobremesa de casa. Y yo creo que eso ha roto el mapa político y además ha demostrado que esa alternativa nacional, si existe y se consolida, suma más por separado que en conjunto.
Bueno, vamos
a la idea del voto útil, estas cosas que se decían, en Andalucía acabo de demostrar lo contrario, que a la primera de cambio, sin que nadie lo esperara, porque es verdad, no lo
con el boicot no general nadie. De los medios.
Antes gracias, decía Federico, ¿cómo decidisteis ir a estas elecciones? Pues dijimos, somos un tercio español. Y fuimos a las elecciones, teníamos que dar la batalla, ya habíamos hecho vista alegre y no podíamos decir, ahora no vamos a las elecciones.
Cambio de Flandes a Bailén.
Claro. Español no se rinde.
Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van los oyentes hoy, Vanessa?
Pues ahora Vox tiene por delante el reto de la selección de cargos, nuestros oyentes quieren saber cómo lo van a hacer y además aprovechan para aclarar algunas dudas sobre el programa electoral.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes y que conteste Santiago Abascal.
Bueno, los oyentes tienen muy claro qué opina Vox respecto a la unidad de España y respecto a la inmigración, pero las dudas ahora se centran en otras cuestiones morales del programa electoral.
En referencia a la ley del aborto, a la derogación de la ley ha ido, ya sabemos cuál es el posicionamiento de Vox, pero la pregunta era, en caso de tema de violación, ¿cuál sería la posición exacta del partido con respecto a estos casos para la ley del aborto?
Mi pregunta gira en torno al la unión o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y también me gustaría saber su opinión sobre la posibilidad de que adopten niños las parejas del mismo sexo. Y saludos desde Londres.
No creo que la izquierda tenga el monopolio en el voto gay. Yo soy homosexual y votaré Vox.
Quisiera pedir a Santiago Abascal como presidente del partido que por favor desmienta lo que se dice de la financiación ilegal y de la corruptela en la que se encuentra Vox, según la tribuna de España.com. Para todos los que confiamos en Vox es importante saber que no nos mientes y que podemos defendernos ante ataques como estos. Muchísimas gracias.
¿Cómo van a seleccionar tantos puestos de responsabilidad después de las elecciones sin que les metan ningún maula? ¿Están ustedes preparados?
Bueno, vamos por partes. Vale. O sea, como has visto, muchos iban por esa cuestión. Y es gente joven, gente que sigue, y algunos desde Londres, y gente que vota por correo, pero que vota, ¿eh? Iba a decir que vota religiosamente. Sí. Es una manera clásica de decirlo.
Bueno, yo creo que, primero, que las leyes no se hacen con las excepciones. El aborto en España se ha utilizado como una práctica anticonceptiva y eugenésica. Lo que pasa es que ha habido una estrategia política de llevar al debate de cosas que no son tan habituales. Me acuerdo un día que esta pregunta que el oyente hace con toda la buena intención, me la hizo un dirigente socialista que luego acabó en Ciudadanos. Salvador, senador socialista, que luego ha sido dirigente de Ciudadanos. Y me reprochó, porque nosotros estábamos en contra del aborto, que lo que queríamos, dijo literalmente, era que una mujer violada no pudiera abortar. Entonces yo le dije, no, lo que pasa es que la izquierda no ha aceptado nunca la cadena perpetua que impide que los violadores salgan y vuelvan a violar. Entonces, si entramos en ese debate, yo creo que estamos yendo a un debate absurdo y pequeño.
Pero las dos respuestas son malas. Quiero decir, la gran cuestión es, ¿una mujer violada que no quiere tener el hijo tiene derecho a abortar?
Evidentemente yo no voy a ser el que le niegue esa posibilidad. Yo no voy a ser. Más allá de cuál sea mi consideración, yo no voy a ser el que lo niegue. Pero estamos ante una trampa en el debate sobre el aborto. El aborto en España es una práctica eugenésica y anticonceptiva. El caso por el que pregunta es realmente absolutamente minoritario y en el que creo además que hay un consenso social extraordinario.
Había en la consenso muy grande en la ley de supuestos, mucho menor en la ley de plazos, que más o menos impuso, porque Mariano dijo que volvía a la ley de supuestos. Por supuesto, nunca volvió. Vamos con la cuestión del matrimonio gay y de la adopción, que a mi juicio son dos cosas también totalmente distintas.
Bueno, nosotros lo que decimos es que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y que lo que hay que hacer es, habría que haber hecho hace mucho tiempo, es crear algún tipo de unión civil de personas del mismo sexo. Como no, quien lo podía haber hecho no lo hizo, vino Zapatero en la batalla cultural y en la provocación a llamar matrimonio a lo que no lo era. Y esto que digo lo piensan muchos homosexuales. Lo que pasa...
Bueno, pero ahora se ha impuesto lo de llamar matrimonio, porque como tampoco el matrimonio es lo que era, bueno, pero... viendo los curas, imagínate lo que van a pensar del matrimonio. O sea, si está así el ministro que lo oficia...
Y en cuanto al derecho a la adopción, pues mira, yo creo que prima el derecho de un niño a tener prioritariamente un padre y una madre. Yo creo que eso es lo deseable. ¿Eso significa que en ningún caso ninguna persona homosexual pueda adoptar? Yo no estoy diciendo eso. De hecho, hay ocasiones en que han adoptado niños que nadie quería adoptar. Y yo creo que eso...
Oye, a veces la familia, mueren los padres y claro, los tíos se hacen cargo.
O sea, que hay muchos...
Y sí, funciona. O sea,
pero en términos generales yo creo que lo que hay que hacer es hablar del derecho que es el del niño a tener un padre y una madre.
Pero la unión civil, yo lo recuerdo porque Zaplana, que por cierto está muy mal, que su partido lo abandonó, es terrible, fue el que llevó unión civil de homosexuales y lo llevó al Consejo de Ministros. Y ahí Aznar, por esas cosas que le daban a Aznar, que de pronto le sabía el atavismo carca, estaba ya hecho el proyecto de ley, con lo cual nos hubiéramos ahorrado todo el lío posterior. Que es reconocer con otro nombre, no se llame matrimonio, porque eso es una cosa, una institución tradicional en España, etcétera, pero que en la práctica tenga los mismos efectos legales, efectos de pensiones, efectos de herencia, etcétera. Es decir, que dos señores que han vivido juntos toda la vida, se muere uno y no venga el sobrino a echarle, porque resulta que...
Incluso, yo te diría que incluso aunque esos señores no tengan una relación entre ellos.
No,
pueden ser dos monjas.
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro, es decir,
sí.
Que realmente puede haber...
esto abre una nueva posibilidad.
Claro, puede haber uniones entre personas que se han cuidado, que se han querido, y en la relación sexual es una cosa absolutamente privada en la que el Estado no tendría ni que entrar, ¿no? Y en relación con la financiación de Vox, a todos los que nos han acusado de financiación ilegal, les hemos llevado a los tribunales, incluidos a los que aquí mencionaban. y tendrán que responder de sus acusaciones o probar las falsedades que no van a poder probar. Y a quienes las han insinuado, como Javier Maroto, pues les hemos dicho lo que pensamos de ellos, porque solo se han atrevido a insinuarlas. No han sido capaces ni siquiera de hacernos la acusación de que directa de que alguien nos estaba financiando ilegalmente. Vox se financia únicamente con las cuotas de sus militantes, en estos momentos 22.000 personas, con las donaciones que nos dan muchos miles de españoles de manera sistemática para proyectos concretos, para las fianzas de las querellas que presentamos. Por ejemplo, ahora, en los próximos días, seguro que nos pedirán una fianza por la querella que hemos presentado contra Torra, pidiendo su detención y su prisión preventiva por apostar por la vía eslovena y, por lo tanto, por conspiración para la rebelión a través de una propuesta de naturaleza violenta. Y ese es el modo en el que nos financiamos, a través de las cuotas de los simpatizantes y de las donaciones en los límites y en los términos legales que marca la ley de partidos políticos.
No todos los partidos pueden decir lo mismo.
Bueno, ninguno.
¿Y cómo es posible? Pues porque hemos hecho una campaña en Andalucía que ha costado 150.000 euros aproximadamente, mientras los demás han gastado millones de euros. Y porque ¿dónde dormíamos? Pues todo el equipo en casa de un amigo. ¿Cómo viajábamos? En una furgoneta. Ahora, es decir, que realmente el nuestro ha sido una guerra de guerrillas.
Bueno, yo y además el caballo era prestado. Ahora claro. Cuando ahora vi aquel anuncio, digo, qué barbaridad ha hecho Santi Abascal.
Resulta que no. Momento para que nos explique el origen, ¿no?, de ese vídeo del que tanto se ha hablado.
Pues que
de fue, caballos.
Bueno, sí, en realidad fue que
¿y a quién se le ocurrió?
Aragón.
Bueno, a ver, Aragón, ¿a quién se le ocurrió que yo estuviera allí montando a caballo? Fue una invitación del maestro Morante de la Puebla, que quería que conociera la actividad de los galgueros, y me invitó en una localidad cercana a Sevilla, en El Cuervo, a ver algo que no había visto nunca y que realmente me gustó muchísimo, porque la clave no estaba en cazar la liebre, sino en ver correr al galgo, y si no cazaba la liebre era mucho mejor para los galgueros, porque lo que querían era ver cuál era el que más corría, y en ese contexto pues se hicieron unas fotos, unos vídeos, y luego hubo por ahí uno que tuvo la ocurrencia de ponerle esa música y la hizo circular por las redes sociales. Sí. No fue más que eso, realmente.
O sea, que ni siquiera fue un vídeo, sino que fue aprovechar una cosa ya grabada.
Sí, una cosa grabada, y no hubo una decisión mía de decir vamos a hacer esto. Fue algo que surgió allí y que, bueno, ahí veo que nos está mirando, yo creo que el que fue culpable, que está ahí al otro lado.
Ese que se oculta, que es una barba, ¿verdad?
Bueno, ese que se oculta es Manuel Mariscal, que si no estoy mal informada, trabajaba anteriormente en el Partido Popular, porque el otro día Isabel Díaz Ayuso, que por cierto estuvo aquí y habló muy bien de Santiago Abascal, acordaba de Manuel. Sí.
Pues ahora más se van a acordar. Bueno, él y Jaime, sí. Jaime Hernández, que es el que hace los vídeos y las fotos y que viaja siempre con nosotros, y yo creo que entre los dos se les ocurrió esta idea, la empezaron a mover por las redes y debió haber alguna cuenta oficial de Vox que lo puso, y entonces ya aquello se...
Bueno, aparte, Santi, del regalo, perdóname, un inciso solo, aparte del regalo, que son todos los ataques que recibís en los medios de izquierdas y tal, y no solo de izquierdas, que recibís continuamente, ahora vais a tener una exposición máxima con lo que es con la apertura al juicio, porque sois la acusación particular que va a estar en el juicio contra el golpismo, ¿no? ¿Cómo veis lo que va a ser el proceso este?
Bueno, yo creo que eso es precisamente lo que ha llevado a Vox a una posición, a una parrilla de salida en la que Vox tenía posibilidades, porque hay un reconocimiento generalizado de muchos españoles porque Vox haya sido la acusación del pueblo español contra los golpistas. En un momento en el que el gobierno fallaba, sí, funcionaba la fiscalía, funcionaban los jueces, funcionó la sociedad civil, su majestad el rey, y también Vox como acusación popular, iniciando las querellas en el juzgado 13 de Barcelona, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Ahí aguantó lo que no está escrito.
Sí, aguantó el pobre, que en paz descanse. Y realmente aquello fue muy importante. Si a nosotros, que en esta ocasión, en la querella contra Torra, hemos pedido su detención preventiva, se nos hubiera hecho caso, cuando en el 2015 nos querellamos contra Artur Mas, cuando nos querellamos contra Puigdemont y pedimos como medida cautelar que se le detuviera, no habríamos llegado hasta donde lo hemos hecho. No tengo ninguna duda. Yo creo que eso lo piensan muchos españoles, y el juicio que iniciamos es determinante. Yo tengo confianza en el tribunal y tengo confianza en que la ley se aplique y que haya una sentencia acorde a derecho y, por lo tanto, muy contundente.
Bueno, Santiago Abascal, solo dos palabras. Felices Pascuas.
Feliz Navidad a todos. Muchas gracias.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
platos preparados. ¿Para qué perder tiempo en la cocina si tenemos croquetas de marisco, pavita rellena con salsa de Oporto, un cofí de pato a la naranja, pastel de cabracho, una pierna de cordero lechal? En fin, lo que quieras está ya preparado en El Corte Inglés. Es calentarlo en casa y estás con tu gente brindando y estás descuidado ya. Todo platos exquisitos en El Corte Inglés.
Bueno, la mujer de Santiago Abascal es una influencer y
Lidia
tal,
Bethmann se llama,
sí, que
guapísimo.
Además lo lleva a distancia, con
mucha
tranquilidad.
Efectivamente, sí, y sí. Que no presume de nada
eso,
en absoluto.
Yo lo he dicho,
bueno, de hijos.
No es broma, sí. Que me han dicho, ¿eh? O sea, sí. Es la única garantía que no se vuelva loco, porque esta mujer lo trata con distancia, o sea, como una auténtica española.
No, y tiene muy separada la faceta de la blojera y la del político.
Alicantina.
Ni se mencionan, ni se mencionan. Crónica Rosa, Federico, está el Alerta Rosa colgado ya en Libertad Digital. Beatriz Cortázar hablando de lo que va a ocurrir con Chiquetete y de lo que va a ocurrir a lo mejor con Alba Díaz. Les recomiendo que tecleen nuestro periódico y sí. Se echen un vistazo al vídeo porque son solo 3 minutos de información auténtica. Pero tenemos que hablar de lo que ocurrió ayer en los premios de la moda. Estábamos en directo
bueno,
cuando empezaron a llegarnos los mensajes. Sí. Pues Leticia estupenda, efectivamente, con un vintage de hace 30 años rescatado del vestidor de la reina Sofía. Luego te enseño las fotos porque le queda bien a las dos. Ayer conoció además al chatarrero, que sepamos, oye, a lo mejor habían tenido algún encuentro previo, pero pues mucha cordialidad por parte de nuestra soberana.
No, digo
como
no,
suele
porque me parece que
quiere.
Le pregunté antes de Ágata si la conocía Leticia y él dijo, o sea, me gustaría.
Pues
claro.
Que, por cierto, él no fue agatizado. Y tenemos que hablar de los Pantoja. Por un lado, Isabel, que parece que podría trabajar para Telecinco. Factor X es el programa que le está poniendo la cifra encima de la mesa.
A llamar después
y Chabelita,
de
que es que Telita Marinera.
¿Qué ha hecho Chabelita?
Pues no ha acudido
ahora
a la fiesta navideña de Albertito del Niño. Por un lado que si no había ave, por otro lado que si le ha puesto los cuernos Omar y entonces ella se ha quedado en Madrid. Pero fíjate, a mí es que esto me duele especialmente. Es algo que no te puedes perder.
De
y además
chorrito.
Es un consejo que me diste tú a mí hace como 10 años. Nunca te pierdas las funciones infantiles.
Hombre,
pues mira.
Eso es lo que queda, además.
Efectivamente.
Porque encima quedan las fotos.
Pues eso.
Y luego, cuando se hacen adolescentes, aborrescentes, diré. Pues en la Navidad que yo hacía, el del pellico, ahí no estuviste, ¿eh?
Te lo recrimina. Yo creo que no me he perdido
ninguna.
Y como
hay pruebas gráficas, que es que no estabas,
ya.
Pues amigos, se acuerdan de todo. Vamos a la crónica.
Es la mañana de Federico. Es radio.